While the sadness of a long-night star on late-night TV. Sadness of shooting away your glow. And a bold, crumpled man in the world, their suicide telephones ring. Empty rooms.
Italiano de nacimiento, escocés por tradición, argentino por adopción. Su cuna fue Roma, Londres su heroína y Argentina su ginebra. Hoy en Perfiles, Luca Prodan. Y este programa comienza con una pregunta. Luca, ¿qué es el rock?
El rock, ¿qué es el rock? ¿Es el core? ¿Al revés o no?
El rock, ¿no? Luca Prodan decía recién que el rock es el core al revés. Pero lo que hacía Luca Prodan trascendía el rock, ¿no? Digamos que lo que hacía Luca Prodan era música que venía del corazón. Si algo que caracterizaba a la música de Luca Prodan era su crudeza, ¿no?
Le venía de la entraña.
Le venía de la entraña, justamente. Y eso fue una de las grandes influencias que trajo desde Europa, ¿no? Fue lo que le faltaba al rock argentino. Encontramos un rock argentino en que la última gran banda podría ser Serú Girán, que carecía de las influencias del nuevo rock proveniente de Europa.
Las nuevas tendencias del rock europeo no les habían llegado. El nuevo, el punk, el reggae, lo que estaba sonando en los últimos tiempos, no les había llegado.
Sin embargo, eso lo vamos a dejar para después. Y vamos a escuchar un poco lo que decía Luca Prodan sobre la música que viene del corazón, sobre la crudeza y los músicos argentinos.
Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve amiguita de otras maneras. Es la diferencia entre ser un músico, que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, o como tiene ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, Jaime Torres, ese también, para mí, yo, dame esos tres y no los otros tres rockeros que yo te conté antes.
Escuchamos a Luca Prodan contándonos acerca de su sensación, acerca de la música que realmente provenía del corazón y su opinión sobre ciertos músicos nacionales que no necesariamente son rockeros.
No era una opinión fácil de tener para un rockero en esa época.
Es más, creo que la actitud rockera de Luca trasciende en eso, en romper con el modelo de rockero de la época.
Es otra postura ante la vida y no únicamente un género musical.
Claro. Ahora, también siguiendo con la línea de los géneros musicales que fueron introduciendo, encontramos también, por ejemplo, el ska, el punk, lo que veníamos hablando antes, pero también lo que se introdujo fue el hágalo usted mismo, ¿no? La posibilidad de, o sea, la idea de que cualquiera puede hacer rock.
No la sé. Autogestión, la idea, claro, de la autogestión.
Además,
de producir sus espectáculos, producir sus discos.
Desde su forma de cantar lo transmitía ya, no tenía una forma de cantar específica. Cada tema de Luca suena cantado de distinta manera. Parece a veces que estuviera cantado tirado desde un sillón o cantado como si fuera una de las más grandes estrellas de rock. Sin embargo, vamos a escuchar por otro lado una opinión de Luca acerca de una de las bandas que estaba creciendo en ese momento, que era Soda Stereo.
Y no sé, lo de ahora, no sé, Soda Stereo, me parece que ellos la hicieron bien, pero yo aborro el maquillaje y el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea que eso es esto, lo he buscado también. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas. Y yo no quiero nada de eso.
Este era Luca Prodan hablando también de Soda Stereo y de su visión acerca de lo que era el rock, más bien a grandes rasgos el mainstream, ¿no? Lo que sería el rock para grandes masas, dando como ejemplo a Soda Stereo, ¿no? Que ellos lo único que querían era tener plata, según él.
Una visión un poco alejada de lo que es el consumo y la masividad de la música.
Por otro lado, también lo que trajo Luca Prodan a la Argentina fue una idea más simple de la música. Tal vez algo traído desde el lado de la Velvet Underground, de Lou Reed.
Del punk.
Del punk también. Pocos acordes, ¿no? Una música más bien simple, dos acordes y una melodía buena y una letra cruda.
Una presencia en escena también y un mensaje duro, directo.
Claro, también recordemos que los shows de Luca Prodan se caracterizaban por las actuaciones que se daban en el escenario. Tenían un performer. Tenían una persona que actuaba, que su único rol en la banda era actuar en el escenario. Se llamaba Geniol, le servía ginebras a Luca en el escenario mismo.
Las épocas de Cemento y las clásicas actuaciones en vivo.
También en Einstein, el bar de Omar Chabán. Si les parece, vamos a escuchar algo relacionado con esta simpleza y una crítica a uno de los grandes músicos del rock nacional.
Spinetta me parece muy rebuscado. O sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo. Y esa es verdad. Todos dicen, sí, matan. Pero, y ahora no me gusta Spinetta. Todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, el final no dice nada. También me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze. Eso me gustó. Había cosas más sencillas, más directas.
Seguimos escuchando a Luca Prodan, esta vez hablando sobre Luis Alberto Spinetta, ¿no? Músico que ya estaba en plena vigencia en el momento que Luca llega a la Argentina. Y para ir cerrando un poco este segmento del programa, queríamos... Luca Prodan en general, lo que podemos decir que trajo a la música argentina fue la simpleza, fue toda una revolución, ¿no?
La influencia de varias tendencias nuevas.
Es como si de una sola inyección hubiera venido todo el rock europeo que Argentina se estaba perdiendo.
Y el punk, el reggae.
Igual, sin embargo, también trajo toda una influencia que tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de pensar, con una forma de sentir su forma de vivir. Y de eso va a estar hablando Andrés Alonso dentro de un ratito.
¿Pero qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con el Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo cuatro, sí, y medio.
Yo uno.
Y bueno, mira, ahí. Yo soy reventado, de repente.
Los temas de Sumo están llenos de frases e imágenes que reflejan el desapego de Luca por lo material y su posición crítica respecto de la sociedad de consumo. Quizá la más contundente sea la letra de La Rubia Tarada, con su rotundo final.
La rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
A pesar de provenir de una familia acomodada de diplomáticos, Luca eligió otra vida, alejada del consumismo de la clase a la que él pertenecía. La repetida mención de marcas y de productos indican la preocupación de Luca respecto de la publicidad, la sociedad de consumo, la sociedad del marketing. Ahora, sobre la forma de vida de Luca, podemos decir que era austera o también que era marginal, pero ambas cosas no son lo mismo. Si decimos que el estilo de Luca para su vida era marginal, lo vinculamos solamente a un aspecto vinculado a su adicción, al consumo, a la noche, al alcohol, malas compañías. Si decimos que esa forma de vida despojada de él, aparte era una elección, una decisión, no solo algo vinculado a la marginalidad, sino con verdadera austeridad, que está ligado a una crítica, a una sociedad de la que no quiere participar, en ese consumo que él no quiere incluirse, podemos decir que Luca elige vivir de esa manera, vivir con pocas cosas, con pocos bienes para poseer y pocos bienes para cuidar. Luca prefiere no compartir los sueños de propiedad, de consumo, con la adaptada clase media urbana de ninguna parte del globo. Con esta gente él no se siente a gusto, por el contrario, los critica duramente, satirizándolos en todos sus temas y en su vida cotidiana. Luca necesita pocas cosas, vive en su pequeña y vieja habitación de la pensión de Montserrat y se rodea de otra gente, de la que considera más valiosa, más real, más vital, más despierta. Igual que con el filósofo griego Diógenes, del que muchos solo veían que era un loco que vivía en un barril, algunos pensarán que Luca era solamente un adicto y un marginal. Pero para nosotros, del mismo modo que Diógenes era un pensador respetable que vivía según conceptos éticos elevados, aunque llevados al absurdo, ¿no?, para hacerlos más evidentes, Luca Prodan fue un artista de la música que expresó con su obra y con su vida una elección ética y un sistema de valores, no solamente un marginal. Luca era un ácido y efectivo crítico de la sociedad de consumo, de la desigualdad social y global, de la superficialidad y de la tilinguería espiritual.
Perfiles. Luca Prodan. Un Luca adolescente trasplantado de la Italia de su infancia a la triste y gris Escocia. Choca contra la autoridad de un británico colegio aristocrático. Rebelde, contestador, no se lleva con sus compañeritos de la nobleza. En no pocos recreos se trompeó con ellos. Y hasta el príncipe heredero en el medio del patio cobró sueldo y aguinaldo.
Se peleaba mal. Una vez invocó a una persona que luego fue muy importante en la historia de la humanidad en el baño de ese colegio, mal. El príncipe Tato, no tenía 15 años. Lo invocó mal, lo cagó a trompa y le dijo, Arti, tu madre.
Perfiles. Luca Prodan.
Lo que acaban de escuchar fue la columna de Andrés Alonso. De este Perfiles estamos recorriendo distintos perfiles de la figura de Luca Prodan. Estuvo más ligada a lo espiritual, ¿no? A la forma de vida que llevaba Luca Prodan.
A una ética, la ética no solo como la ética de los libros, sino el ethos, el comportamiento.
Y ya desde el principio de tu columna hasta el final, ya tenemos un indicio, ¿no? Él había ido a uno de los colegios más reconocidos de Europa, el colegio al que fue el príncipe Carlos, y se agarra a trompadas con el príncipe Carlos.
Siempre contaba esa anécdota, sí.
Pero justamente porque él le daba, o sea, ya desde ese momento podemos decir que le daba asco a esa sociedad.
Le costaba adaptarse, aunque pertenecía a cierta clase, estaba educado como sabemos todos en los mejores colegios y hablaba 6 idiomas, le costaba adaptarse a ciertas normas de jerarquía sobre todo, le costaba adaptarse a la autoridad.
Y vamos a ver ahora cómo Luca en vez de adaptarse a estas normas, tal vez creaba unas nuevas al formarse como un nuevo mito urbano en la ciudad de Buenos Aires.
Si bien fue un ciudadano del mundo, Luca Prodan dejó parte de su corazón en Buenos Aires.
Es la estación del abasto.
Luca, cada día canta mejor.
Luca Prodan, como recién escuchábamos, fue un ciudadano del mundo. Primero proveniente de Italia, emigra a Escocia, pasa por Londres.
La difícil adaptación a Londres.
Lidiando con una fuerte adicción a la heroína, una droga fuerte, y luego viaja a Buenos Aires, a Córdoba, donde conoce, donde vivía su amigo Tim McKern, que había su al mismo colegio que él había ido en Escocia, le da refugio ahí, y ahí es donde Luca piensa en limpiarse de la heroína y conoce un nuevo lugar ya en Argentina.
No es casual hacer tantos viajes para poder desligarse de otro tipo de viajes.
Claro. Y su viaje final, podríamos decir de alguna manera, fue yendo a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde se instalaría finalmente en la famosa pensión en Alsina y Moreno.
De manera increíble se transformó en un porteño.
Exactamente, en un personaje más de la idiosincrasia porteña. Esta idiosincrasia porteña pasaba por que cualquiera que a uno le pregunta se tomó una ginebra con Luca.
Hoy cualquiera te cuenta que en un bar de Montserrat se tomaba una ginebra con Luca el domingo a la mañana.
Desde el suizo, el dueño de la roticería de al lado de su pensión, hasta el mismo Bebe Contempomi, con el que estuvimos hablando y nos contó de cómo fue que él conoció a Luca Prodan.
Bueno, a Luca Prodan lo conocí en dos oportunidades, una vez en la casa de Andrés Calamaro, allá por 1986, 85, 80, no me acuerdo. Un tiempito antes de que muera, que estaban grabando Años, una versión de Pablo Milanés de la canción, que estaba Tom Lupo, y después lo volví a ver días antes de que se muera en un show en La Rural, en el Little Park, donde cantó con Sumo y después se quedó en el Little Park dando vueltas, y yo era muy chiquito y lo molestaba, lo perseguía.
Desde el dueño de la roticería del lado de su casa hasta el Bebe Contempomi. Desde el suizo hasta el Bebe Contempomi, pasamos aquí por los personajes por los que versaba Luca Prodan.
Todos los mozos, todos los vagos caminantes de las calles empedradas del abasto.
Es más, tal vez él se camuflaría, ¿no? Dentro del paisaje urbano de la ciudad. Tal vez él mismo fuera un vago, fuera un mozo. Él fue muchas cosas en su vida, Luca Prodan.
Y fue al mismo tiempo que el músico creativo, que la figura contracultural, fue un montón de perfiles. Algunos de esos perfiles los quisimos mostrar hoy.
Y algunos otros perfiles quedarán para que los descubran ustedes, escuchando su música, escuchando desde sus discos solistas, como estamos escuchando a una. Ahora, una de sus canciones, quizás con un nombre muy hermoso, Perdedores Hermosos se llama, y que quizá muestre un poco algo de la vida de Luca, porque él no llevó una vida de ganador.
Es una reversión. Suena contradictorio que perder es hermoso o ganar puede ser feo. Es parte de la postura contracultural y diversa de la vida que tenía Luca.
Esto ha sido Perfiles. Hoy nos tocó Luca Prodan. Hasta luego. Take a look.